Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, un episodio para hablar nuevamente de una película de Marvel en el cine, una película de Marvel de esas que hacían falta, más allá de si los resultados nos gustaron o no nos gustaron. Qué bien se siente volver al MCU, creo, aunque me siento un poco aquí como que me arrinconaron, como que me llevaron a un callejón y estoy en peligro. Porque creo que los dos personajes que me acompañan en este podcast no comparten mi opinión sobre la película. Y bueno, eso va a estar muy divertido. Voy a saludar primero a Bobcito, el lado oscuro de la Fuerza Geek. ¿Cómo vamos, Bobcito?
Carlitos, y a toda la gente que nos escucha, como siempre, en cualquier lado de la galaxia. Un abrazo gigante y pues muy feliz de estar, digamos, acá con ustedes.
Aquí estoy.
¿Quieres ayudarme?
No recuerdas nada, ¿verdad?
En esta película que ha generado divisiones como casi todas las películas últimamente, hay gente que la ama y lo dije en la reacción sin spoiler, o sea... Seguramente hay gente que la va a amar, hay gente que va hasta considerarla como una de las mejores películas y otros que no tanto. Entonces estamos aquí para discutirlo, Carlitos. Y obviamente teníamos que traer a un personajazo, pues porque es que sin este personaje no podíamos hablar del Capitán América, pero Carlitos, lo dejo para que lo presente.
Sí, claro que sí, está con nosotros el Pollo Marvel. Mega fan de El Capitán América y bueno, un gran lector y conocedor del universo Marvel. Pollito, bienvenido a la banda del cómic.
Carlitos, Bobcito, qué alegría estar aquí con ustedes como siempre. Es para mí un placer pues, hablar de todo ese tema que nos apasiona. Y qué mejor que hablar pues, con ustedes que son fanáticos también, con Bobcito que sé que también le tiene mucho amor al Capitán América. Yo amo al Capitán América por encima de todo y al Rey Kirby, entonces... Hay mucho que hablar, Carlitos.
Una película que de entrada nos sorprende porque no tenía o no tuvo la tradicional fanfarria de Marvel. Que creo que no sé, eso no sé si han explicado por qué pasó. Se sintió extraño que no saliera las letras de Marvel con los personajes. Fue raro, no sé por qué tomaron esa decisión creativa. Pero una película que tenía un gran reto, obviamente, porque el Capitán América de Steve Rogers tiene una fanaticada muy grande. Bien ganada, porque es un gran personaje y el actor que lo interpretó lo hizo muy bien. Así que obviamente tenía un gran trabajo ahí Sam Wilson para ponerse el traje del Capitán América. Vamos a ir por partes, si les parece. La primera parte podría ser esa. Sam Wilson como el Capitán América, ¿qué sabor les dejó pues, en la película?
No, lo que pasa es que, a ver, aquí hay una cosa importante también, digamos, de decir, y es que yo no soy muy amante de esa versión, ¿no? Y también aquí sucede un ejercicio muy como en los cómics, ¿no? O sea, hay versiones que han sacado en los cómics con las que uno no tiene tanta empatía, ¿no? Con las que uno dice, pues yo no soy tan fanático de esa versión, como pasa, digamos, en el Hombre Araña, que tiene, digamos, diferentes versiones, pasa también en Linterna Verde, que tiene un montón, digamos, de versiones, y así sucede. Yo no soy tan fanático de la versión de Sam, digamos que en el cómic a mí me gustaron cosas del cómic, pero como lo dije también en la reacción, ni siquiera en la película se atrevieron a como a profundizar sobre esas cosas, por ejemplo, de la reivindicación afro y de la importancia de que haya un Capitán América negro. Eso me parece que era una temática que en algún momento también en la serie la intentaron como tocar, en fin. Pero no soy muy amante de él. Y usted lo dijo, Carlitos, es que Steve Rogers es que es una versión muy fuerte, muy poderosa, muy, o sea, que no solamente en los cómics, sino que también, digamos, en la película lo logró. Y para darle la palabra al pollo, es que miren que además, cuando uno mira el MCU como en esos inicios y los personajes que lo interpretaron, o sea, Black Widow, el mismo Hulk, o sea, como cada uno de esos personajes, y uno dice, el de Steve Rogers, el que hizo Chris Evans, está muy en el top, o sea, fue uno de los mejores, casi al lado de Iron Man, o sea, creo que ellos están ahí como en el top. Entonces, claro, venir a jugar como con esas emociones y con esos top y venir a superar o por lo menos igualar esa vara que dejó tan alta es un tema complejo. Luego diré otro par de cosas, pero me parece que es importante que el pollito nos argumente también.
Yo diría, mis amigos, que Sam Wilson, como el Cap, es muy buen Falcon. De verdad. Pues ya Bobcito lo dijo, los cómics de Sam Wilson como el Capitán América fueron un fracaso total en el mercado. No, ya le hemos hablado inclusive nosotros. No pegó, no es porque la gente sea racista, no es porque la gente no le guste pues, un personaje negro, ni muchas cosas, porque vimos lo que fue Black Panther. Vimos Black Panther, el movimiento que generó en el mundo y todo esto. Entonces este director quiso hacer lo mismo con Capitán América 4, que ni siquiera sería llamar Capitán América, y no lo logró, y ni lo logrará. Pues, empezando porque el punto de equilibrio de la película es 900 millones. No sé si lo logra, no creo que llegue hasta por allá. Y es que, no sé, para mí fue más como un bromance todo raro ahí entre Sammy y Zaya y no sé. Es que no sé, la película, de verdad, poquito.
Voy con mis argumentos. Miren que a mí me pasó que yo la verdad que no le encontré fallas a Sam como el Capitán América, en el sentido de que logra interpretar su propia versión del Capitán América. No es Steve, no es Isaiah, es Sam, y como Sam para mí funciona. ¿En qué sentido? En que tiene sus propios principios, y ahí sí me gustó que en algún momento cuando la película va avanzando y aparece Bucky, él le dice como, porque está el dilema de, ay, yo también debí tomar el suero del super soldado, del suero del super soldado. Y él le dice a, Bucky a Sam, le dice que Steve le dio a la gente a alguien en qué creer, pero que él le está dando a la gente a alguien en quien, aspirar a ser alguien. Y me parece que esa es la gracia justamente del personaje. Nadie va a poder ser como Steve, porque Steve tomó el suero del super soldado, mientras que el mundo sí podría llegar a ser como Sam. Y que la película quiera como vender ese mensaje, me parece que funciona. Yo, si las fallas que le encontré a la película, no se las encontré por el lado de Sam. Que siento que obviamente ustedes lo comparan con Steve y siempre le van a encontrar falla, pero él como Capitán América, a mí no me parece que haya fallado. Y para darle la palabra a los dos, cayeron en mi trampa, porque les quiero hacer una pregunta. Si Steve Rogers fuera el protagonista de esta película, ¿sí les gustaría la película? ¡Ah! Ahí sí se quedan callados, ¿no, perros?
No, espérenlo. Callados no. No, niña. No, lo que pasa es que estamos hablando de otros contextos, digamos, diferentes, porque es que el guión lo plantea por ser Sam, un guión que no pasaría con Steve Rogers. Porque es que obviamente aquí hay un posicionamiento de intentar poner a un nuevo Capitán América en el mundo y por ejemplo, no habría necesidad, lo que yo decía en la reacción, o sea, no habría necesidad de meterle tanta dinamita a una película de Steve Rogers como si pasó con Sam, porque es que, digamos, el Hulk rojo es dinamita. Espósito es, o sea, todos, Giancarlo es dinamita, o sea, es como cuando uno envenena una moto para que ande más rápido y le tiene que meter otros aditamentos que no son de una moto para que, pues, obviamente, como decimos en el argot popular, pues está envenenada esa moto. Entonces, claro, la película necesitó toda esa inyección para poder que, pues, obviamente realzara, porque él solito no era capaz. Ahora, Carlitos, antes de dar la palabra al pollo, y es, a mí me parece que lo que usted está diciendo me da a mí la razón en pensar lo mismo que está diciendo el pollo, y es, me parece que él sí es un gran Falcon. Es que yo vi una evolución del personaje muy áspera. O sea, realmente yo no estoy ni siquiera criticando al man, digamos, en su actuación, porque mucha gente hasta lo exaltó y dijo, uy, el man se puso la 10, es que el man hizo severo. Y uno dice, sí, marica, pero entonces yo lo veo como si realmente Falcon hubiera evolucionado, no solo en el traje, sino en su manera de pelear, en sus tácticas, en su manera de vuelo. Si ustedes lo comparan con el Soldado del Invierno, a cómo voló en esta última película, el man es un perro, o sea, el man es un teso. Entonces, lo que decimos, el man sí es un buen Falcon, yo lo vi con una gran evolución y me encantaría que él siguiera siendo Falcon, pero me parece que como Capitán América... No. Y sí, pues si se trata es que es de igualar o de comparar, pues es que ya teníamos un Capitán América, ya había una referencia. Entonces, pues es difícil no comparar.
Pero,
¿no?
Si no lo compararan, díganme un argumento por el cual no es un buen Capitán América. No comparándolo con Steve Rogers, sino diciendo por qué no es un buen Capitán
América. Es que el mismo man, cuando usted hace la referencia de la conversación cuando entra Bucky, es una inseguridad que también el personaje todo el tiempo está dando frente a ser el Capitán América. Es que hay una inseguridad del mismo man que él... Claro, sí, se está intentando en el guión que el man, que pues obviamente toda esa intríngulis de él ser y convencerse del Capitán América, pero realmente el man ahí es que el man se ve corto cuando ni siquiera puede pelear tú a tú porque no tiene el suero. Entonces, ahí no sé, o sea, es... Pollito, hágale, porque usted está que se habla, vomítelo.
Pues respecto a tu pregunta, te diría, la película, si le metes a Steve Rogers o lo sacas, va a funcionar igual. Es que la película ni siquiera va enfocada al Capitán América. La película para mí es más un Hulk 2, sin Hulk. Tenemos los villanos de Hulk, tenemos un montón de tiempo hablando de Betty Ross. O sea, como te dije, la película, si le metemos o no, pues qué pena repetir lo mismo, a Steve Rogers, a Sam Wilson, a Bucky Barnes como Capitán América, la película funciona igual, sáquelo o no esté. Lastimosamente es así, le pusieron nombre Capitán América, pero la película se iba a llamar Hulk 2. Muy triste decirlo, y muy triste por Anthony Mackie, que por fin pudo sacar su película solo, después de la burla que le hizo Tom Holland en una Comic Con, porque no tenía película pues, en solitario. Pero la película pues, es como Indiana Jones. Si Indiana Jones en la 1 no apareció, no, igual va, la historia transcurre normalmente. En esto me parece a mí que pasa lo mismo. Personajes desaprovechados, pues Giancarlo Esposito fue totalmente desaprovechado. Pues, es un relleno ahí que no da lugar. El líder, ¿qué pasó con este man? Ese man es un actorazo. Harrison Ford como Thunderbolt Ross, pues es bien, pero no tiene la magia de este señor que murió, si no recuerdo el nombre en este momento, pero es Harrison Ford, ¿cierto? Vemos un Han Solo metido en una película del UCM. Entonces a eso voy yo, o sea, no es comparar a Steve Rogers con Sam Wilson, porque nunca va a haber punto de comparación. Es el hecho de que si lo metes o no,
porque
la película va a funcionar.
Porque es que además la película, y yo lo dije en su momento también, la película es divertida, o sea, la película pasa en ciertos parámetros de es divertida. Tú vas y la pasas bien, ves acción, el CGI está pasable, o sea, no está como en otros momentos que sí le hemos dado muy duro porque realmente hay películas que sí han tenido huecos ahí, pero aquí digamos bien, y yo lo decía, sostener también batallas en el aire, que es un reto, por ejemplo, en las películas de Superman y en las mismas de Iron Man, que son personajes muy, muy del aire, pues a mí me parece que lo hicieron bien, no se vio tan paila ni tan pifiado. O sea, ahí, entonces es una película que divierte, o sea, es una película que pasa, tú la vas bien. Y yo le decía a un amigo ñoño, le decía, acá el problema es, o sea, él me preguntó, cuéntame de la película porque mi hijo la quiere ver con mi esposa. Yo le dije, vayan que la van a pasar bien. O sea, ellas la van a ver con otra percepción distinta. O sea, ellas no están en esta película ñoña y en esta discusión geek. O sea, ellas la van a ir y la van a ver bien. ¿Y qué pasó? Tiempo después, cuando yo saqué la reacción, a los días me escribió y me dijo, la vimos y parce, Miren la respuesta. A mí me gustó. A mi esposa salió encantada, mi hija feliz. Oiga, ustedes los ñoños sí joden mucho. Me lo dijo. Ustedes los ñoños son muy cansones.
De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo y de acuerdo, pero quiero que el pollito hable y que alzó la mano primero.
Es que la película es palomerita, la película es entretenida. Es que nadie dice que no. Yo no voy a decir que no fue entretenida. Yo me la gocé. Obviamente, de otro punto de vista, pues ya más fanático, más amor al Cap y todo esto. Pero yo digo una cosa. Para mí la película es muy intrascendente, muy innecesaria. Esta película lo hubieran podido hacer una serie de 5 o 6 capítulos. Y sale
pero ya la habían hecho, pollito, pero ya la habían hecho.
Los reshoots, con las regrabaciones, quitando un montón de cosas que yo dije, pero ¿por qué las quitan si se supone que era parte de la esencia? Más que todo, como les digo, enfocado es porque es un impulso más al Hulk de Mark Ruffalo.
¿Tú tienes idea de lo que es esto?
Yo estoy de acuerdo con el amigo anónimo de Bobcito. Me parece que... O sea, yo no sé con qué recuerdo se quedó el fan de Marvel del MCU. Que pareciera que todas las películas que vimos tenían la calidad de Infinity War. Y entonces todas las películas, las 22 películas que se sacaron, todas eran obras maestras que debieron ganar premio Oscar a mejor película. Porque ahora llega una película de Marvel y se le pide como si fuera... que tuviera que arreglar todos los problemas que de entrada ya tiene el MCU por un montón de errores que sí cometió en los años anteriores. Y esta película de alguna forma tiene la valentía de tratar de decir, venga, el celestial ese que salió por allá, miremos a ver qué hacemos con ese. Oiga, nos pusimos a hacer una película de Deadpool con Wolverine, venga, metamos el adamantium. Oiga, ¿y los Avengadores cuándo van a volver? Bueno, venga, metámosle a esta película la trama de los Vengadores tienen que volver. La película trata de volver a reorganizar un poco con todo el desastre que fue abrir un montón de líneas argumentales que obviamente Marvel creyó que en su momento era. Pero no, la película no sirve para ustedes, no sirve. Porque tiene que ser Infinity War.
Yo lo que estoy diciendo, ahí Carlitos, sí y no. O sea, en el sentido en que, primero, yo siento que la película... En eso que usted está mencionando, pues aprovecha y cumple con todos esos requisitos. Ah, que venga y explica de una vez lo que va a pasar. Y yo lo dije en la reacción. Uno de los por qué ver la película a la final es la revelación del final, que no es revelación, es una confirmación de algo que especulábamos porque sabíamos que venían los Avengers, pero aquí ya lo hacen oficial. Entonces, pues uno ya no especula, sino que ya dice, ya en la película del Capitán América hicieron oficial que van a reunir los Avengers. Ahora, todo eso lo hace y lo cumple y lo hace bien. Lo que pasa es que aquí no estamos analizando ese tipo de cosas, o sí, pero la película del Capitán América. Entonces, claro, ya estamos viendo lo que pasó con en la película, lo que le trajo y los aditamentos que trajo. Pero realmente la película del Capitán América no la estamos analizando. O sea, estamos analizando otros factores externos que pasaron
en la película. Pero porque son tan acomodados. Entonces, cuando la película no se refiere a nada de lo que venía pasando en el MCU. Ah, no, pero es que ahora se hicieron los locos. Ahora nadie sabe del celestial que salía. Ah, no, pero ahora no. Ah, pero ahora cuando la película lo hace, entonces la película está mal porque lo hizo. No.
Yo le pregunto a mis amigos. Yo pregunto algo. ¿Ustedes ven a Sam Wilson como el líder de los Vengadores nuevos?
Carlitos, responda.
Es que ahí nace otra pregunta muy interesante. No, nace una pregunta muy interesante que es que la tenía anotada. ¿Quiénes son los nuevos Vengadores?
No hay Vengadores. No. Valentina Alegre Fontaine dijo no hay Vengadores. No.
Para parar un momento la discusión, hagamos ese ejercicio. ¿Quiénes para ustedes vendrían a ser los Vengadores? Vamos a tirar uno fácil. El Hombre Araña podría ser un Vengador, es que aunque ahí. Ya nadie recuerda que Peter Parker es Spider-Man.
Pero está ahí.
Tenemos a Kate Bishop como...
No, para mí no. Para mí Kate Bishop sigue siendo Young Avenger.
Ya entras como los Young Avengers, sí, tienes razón. Yo diría, es que esa es la cosa. Sam Wilson tiene que estar. Como líder no va a ser, pero tiene que estar ahí.
Pero, espera.
Riri podría ser una Vengadora.
¿Quién?
Riri Williams podría ser una Vengadora. Ironheart.
¿Será?
No va a ser Morgan Stark, por obvias razones. Tenemos también, pensemos en...
Pero de los que están, porque ella es una película que está a proyección, pero a hoy no la tenemos. ¿Qué,
Ant-Man?
¿Qué hay hoy?
Ant-Man.
Listo, She-Hulk. Uf. Así la odio, boxito.
Bueno, pero sí. Sí, listo. Dos.
Shang-Chi. Shang-Chi podría ser.
Shang-Chi podría ser. Capitana Marvel.
Capitana Marvel. Ahí, por eso, ella sí es líder. Ahí era que.
Wilson como líder.
Pero es que podría ser. Hay una doble capitanía entre Capitana Marvel y Sam Wilson. Como era Tony Stark con Steve Rogers.
Y hasta el momento, miren los que han mencionado. Uno dice, no, qué tropa.
No, pero es que ustedes solo viven del recuerdo. Pero cómo me dices que no te gustaría ver en una misma película a Capitana Marvel, a Shang-Chi, a Spider-Man, a Falcon. No puede ser.
Pues es lo que hay. Pero que uno diga que, uy, Shang-Chi, uy.
Pero la película de Shang-Chi es buena. Es que ustedes, yo no sé qué recuerdan. Yo no sé ustedes qué recuerdan. La película de Shang-Chi es una buena película.
Lo que yo veo, Carlitos y Bobcito, mis hermanos, es que, lastimosamente, en esta nueva etapa del UCM, no hay una afinidad con los personajes como la hubo tiempo atrás en la saga del infinito. Porque todos vimos el transcurrir de los personajes, hubo un encariñamiento grandísimo con todos, ¿cierto? Inclusive la gente se enamoró fue de Falcon, volviendo para el tema este, de Falcon, por la forma en que él actuaba siendo Falcon. Pero viendo el trascender o el pasar el legado o el manto, asumir el manto, digámoslo así, la gente se quedó como, bueno, listo, vamos a ver qué pasa. Ya vieron qué pasó. Vimos que.
Pero ¿por qué no lo entiendes? Que. O sea.
No, pero es que el man es bueno. O sea, miren que yo pensaba que hasta en una de las películas que yo dije que es una de mis favoritas, que es El Soldado del Invierno, Sam actúa y lo hace muy bien. O sea, uno nunca le tira al man ni nunca dice como, no, la cagada de esa película es Sam. O jamás, es que el man lo hace muy bien en las otras películas, hasta en Civil War el man lo hace bien, porque el man tiene un papel, va cogiendo más protagonismo cuando van saliendo más películas, y me parece que en todas lo hace bien. Es que como Falcon el man es muy bueno, pero o sea, ahora que cogió el manto, como lo dijo el pollo, ahora que se subió al bus y ahora que ya mostró, No tiene argumentos tan fuertes. Y el pollo tocó una cosa que es fundamental, Carlitos, y es el enamoramiento. Es que en esa etapa, de verdad que hasta Black Widow, marica, la amamos. O sea, pero severo personaje. La hermana, ahora uno dice, pues, o sea, así como en ese nivel de hype por la hermana, no lo tenemos. O sea, decimos, sí, ella es buena, chévere, pues esperemos a ver en Thunderbolts qué va a pasar. Pero en este momento no tenemos el hype tan alto, porque es que, a ver, Carlitos, nadie está diciendo que Shang-Chi es mala, y en su momento vayan y escuchen el podcast y dijimos que era buena, y yo jamás aquí dije que era mala. Lo que estoy diciendo, y lo ato con lo que dice el pollo, es que no está el hype tan alto, ni tenemos eso como que uno diga, ¡oh, qué Shang-Chi para los Vengadores! ¡Uf! Pues uno ya dice como, pues sí, usted lo dijo, no les gustaría ver a Julano Perano de Perencejo. Pues es que si es lo que hay, pues miremos a ver qué es lo que hacen juntos. Pero no está el hype suficientemente alto como en otra fase atrás, en donde queríamos a la mayoría. Pero es que, miren, hasta Hawkeye. Es que nosotros con Hawkeye había mucha afinidad. Y el man sacó la serie y más lo amamos. Porque a lo bien que el man sacó la serie, y con Kate Bishop, que lo menciona este pollito, y el man, o sea, uno ya dice como, uy, el man. Es más, súmelo ahí, a los Vengadores. ¿Qué otro se tiene ahí?
No, lo otro que podía ser era, no sé si Daredevil, por ejemplo. Ahora que vamos a tenerlo en la serie, ver un Daredevil en... Yo lo que les digo es, el hype no se va a volver a repetir porque eran otros tiempos, otras dinámicas del cine, y además son los personajes titulares de Marvel. Eso no lo cambia nadie. Es que, por eso yo les digo, compararlo con Steve Rogers... pues siempre va a salir perdiendo, porque Steve es Steve. Pero lo que les digo también es, hacía parte del juego, ¿no? Queríamos que Marvel siguiera después de Endgame. Este es el juego. El juego no podía ser como en los cómics, eternamente repetir la historia de Iron Man y Capitán América y ta 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 ta, porque, pues, ¿por qué no? Entonces, para mí es parte como de seguir el juego. Yo, por eso les digo, yo le veo fallas a la película de Capitán América, Brave New World, pero no le veo fallas a Sam. Si lo comparas, obviamente voy a decir, pues Steve tiene otras cosas, pero no le veo fallas en cuanto a la dinámica que propone y a que se tome el rol de decir, oiga, voy a armar nuevamente a los Vengadores.
Para mí el error principal de la película es querer ser un Winter Soldier 2. Para mí ese es el error principal, querer hacer un thriller como político, todo este cuento pues de la presidencia de Thunderbolt Ross, todo este cuento de las guerras, que Japón, que era India, que Francia, que es que la hegemonía estadounidense tiene que estar por encima de todas, meter un villano entre las sombras, entre comillas, entre las sombras, ¿cierto? Y que al final de todo infiltró todo el gobierno. Entonces, para mí se fue el error, que es querer hacer o querer repetir la fórmula de Winter Soldier con personajes que la verdad no hay una afinidad, ya lo dijimos. Y la otra, y la otra es que, Carlitos, en ningún momento se niega la capacidad actoral de Anthony Mackie. Anthony Mackie es un actorazo, lo vimos desde 8 Mile, que yo creo que esa fue la, cuando murió, pues que se volvió Falcon cuando peleó con Eminem. Pero sigamos con la discusión. Como Capitán América es muy buen Falcon.
Ahí yo quería decir una cosa que dijo Carlitos ahora con respecto, digamos, a que ellos son los secundarios, o sea que a la final siguió. Y yo hacía la analogía, por ejemplo, con DC. ¿Ustedes creen que DC tuviese, ahora tiene, va a empezar a construir su base con Superman, o sea, con el pool de lo que estábamos hablando con Marvel? Si entonces se le acaba a James Gunn en 10 años ese pool y entonces ya no, vamos a cambiar y vamos entonces a seguir la evolución de DC con personajes secundarios de DC, ¿ustedes creen que tendría la misma fuerza que ahora tiene Superman y el hype que tiene Superman para ir a verla? No, no. Y eso es lo que le está pasando a Marvel ahora. Entonces nadie está diciendo que no, que no, mal, que no. Y usted lo está diciendo, sí, ese fue el juego en el que queríamos entrar y en el que entramos. Pues sí, que no nos gustó, que habrá gente que en ese momento nos está escuchando y dice, ah, pues man, están exagerados, a mí sí me gustó. Está bien, porque es que esto es de gustos, es que aquí nadie se está casando con nada. A la final yo siempre lo he dicho, insistiré hasta que me muera, a la final esto es arte, y el arte está construido desde la subjetividad. O sea, alguien va y ve un cuadro, le puede fascinar, le saca 20.000 cosas, y otra persona dice, yo ni entendí ese cuadro. La verdad, yo no sé qué está ahí. Entonces, el arte es eso. O sea, el arte es tan relativo y no tengo yo la ignorancia. Es que, o sea, no, miren, soy yo un ignorante porque no entendí el cuadro, y el otro tampoco es un erudito porque entonces le vio mil cosas. O sea, el arte es tan relativo y una película es eso, y estamos abiertos para que la gente le encante esta película, para que la gente esté feliz con este nuevo MCU, pero otros no. Y para darles a ustedes la palabra, señores, es de verdad, retomo lo que decía mi amigo Leito, es que los ñoños son muy cansones, marica. Ustedes ya entran en unas discusiones y empiezan a hablar cuando nosotros la disfrutamos. Y yo le dije, pero es que las películas también están hechas para los públicos, o sea,
pero no digas son, diga somos.
Total, no. Y es que la discusión ñoña está interesante. Y seguramente la esposa de mi amigo, la hija, no les interesa escuchar esta discusión ñoña, porque ellos a la final siguen la vida y disfrutaron la película. El problema es que como nosotros vivimos, leemos, nos ponemos una camiseta, una gorra, palpitamos, suspiramos, todo el día estamos vibrando con esto, pues entonces obviamente nos metemos a discutir sobre estas ñoñeces. Es como el fútbol. Hay gente que simplemente va al partido, la mamá ve el partido y se va y, ay, se perdió, ay, pues sí. Pero el que es fanático del equipo, entra en unas discusiones de qué pasó, la tenencia del balón, no hubo estrategia, los cambios. O sea, entra ya en una de esas discusiones ñoñas del fútbol que solamente entran los fanáticos. Entonces es más o menos como para hacer esa analogía. Pero nadie está en desacuerdo, sí o no, o nadie tiene la razón o la verdad absoluta.
Quiero decir un par de cosas. La primera es un poco la gran magia del MCU y que hubiera llegado a ese pico tan alto al que llegó es por la forma también en que se cerró la saga del multiverso. El sacrificio de Chris Evans, la muerte de Tony Stark, la muerte de Black Widow. Es decir, un poco de lo mismo que nos estamos quejando, por decirlo así, fue lo que hizo grande a esa saga del multiverso. Porque si no hubiéramos tenido consecuencias en la pelea contra Thanos, no hubiera tenido el mismo impacto que tuvo esa saga del multiverso. ¿Cómo lo haría, ahora que Bobcito puso el escenario, cómo lo haría James Gunn? Es una buena pregunta. ¿Se atreverá el DC, el DC Studios a matar alguna vez a uno de sus personajes sabiendo lo que le significó a Marvel matar a sus personajes? Es una excelente pregunta. Puede que no, que busque otra forma de que eso pase. Pero yo creo que es un poco eso. Lo que hizo grande a la saga del multiverso fueron esas consecuencias, así que hay que continuar con el juego con otras fichas. Y seguramente en algún momento se va a apagar el MCU, va a pasar un tiempo y van a volver a hacer películas ya con otros personajes y se va a recrear, así como están haciendo ahora Harry Potter serie, que lo van a hacer con un cast totalmente nuevo. Eso quería decir por un lado. Y por el otro lado quería decir que me parece... No sé, me parece que sí podemos hablar un poco de las otras cosas que rodean a la película y que de pronto sí están mal. Evidentemente algo pasó en el final de la película y que hubo unos cambios muy notables. O sea, la parte en la que Sam está conversando con el Hulk rojo, esa parte sí es horrible porque se nota que está ahí hecha en set. O sea, esa parte es extraña. La parte en la que Stern se entrega después de que ya se había salido con la suya, es también muy raro. O sea, el final de la película evidentemente cambió. No sé si eso tiene que ver también con lo que pasó con Kang. Que puede ser, porque para mí la escena post-créditos, no sé qué opinen ustedes, la escena post-créditos pudo ser más una escena post-créditos entre Stern teniendo contacto con Kang, hablando sobre las incursiones de los nuevos personajes, pero... No sé, ahí se nota que al final de la película sí tuvo muchos cambios.
Apareció un video que vi ahora, valga la redundancia, donde mostraban la escena final con el Hulk rojo y ese Anthony Mackie, y no es CGI, es una locación real de cerezos y toda esta cuestión, pero le pusieron pantalla a los lados. Entonces, eso fue lo que hizo que se viera horrible. Es que esa escena muy horrible, el poder del guión, pues, el poder del amor. Ay, el sol ya va a aparecer, relájate.
No, se nota ahí que está, o sea, para mí no, el lío no es que el clímax de la película fuera el enfrentamiento entre ellos dos, sino que se siente que ahí remendaron un poco la película para que eso fuera así. Y pues ahí para mí un gran error de Marvel si es que no se quiso guardar la sorpresa de que saliera el Red Hulk. Por lo que dice Bobcito, de que tenían que vender entradas y eso, pero también es confiar muy poco en la película, ¿no? Porque si hubiera sido una gran sorpresa que uno se diera cuenta que el presidente de Estados Unidos era Red Hulk en sala de cine, eso hubiera sido mucho más interesante.
Eso hubiera sido una locura, ¿verdad? Pero como les dije, pues lo que yo, Bobcito, sí, lo agrego totalmente. Tienen que vender como sea. Y como les dije, también pues al principio del podcast de este programa tan bacano, el pico de esta película es 900 millones, es un punto de equilibrio. Si no logran esa cifra, esta película es un fracaso. ¿Creen que la logre?
Pues habrá que esperar, pero es que saben que yo quería también agregar una cosa ahí con lo que estábamos hablando de Hulk Rojo, y es el tema de los villanos. Ustedes saben, muchachos, que también cuando las películas o las series, hablemos de los productos, tienen un gran villano, eso también ayuda a que la película exalte al superhéroe. O sea, y acá tuvimos como 3 o 2 intentos de villano que ninguno funcionó. O sea, sale Espósito, pero se queda eso ahí, y entonces todo el mundo empieza a hablar de todo el tema del grupo de las serpientes, y entonces hablar de cuáles eran los cómics, pero eso ahí ni siquiera, pues eso fue un chiste. O sea, eso fue un nombre como, ah, marica, póngale el de... Póngale ese, pero realmente ahí no pasó nada. Listo, Espósito, check, no pasa nada. Vienen y tenemos al gran villano que es Ross, y terminan reivindicándolo otra vez del villano otra vez al héroe. Y el otro, el Tres Las Sombras, pero, pues.
Pero ya que para mí él no es el villano de la hablando. Película.
O sea, no hay un gran villano realmente con el que obviamente él hubiera tenido que pelear, o sea, con el que realmente. Porque es que miren que en El Soldado del Invierno hasta Bucky fue un villanazo. O sea, el man ya pues al final, una reflexión cuando el man se va y lo rescata del agua, pero eso fue después de haberse dado puño venteado con el capitán. Pero realmente el man, o sea, si había un villano y había un propósito detrás de eso, y bueno, no solamente Bucky, sino quien estaba obviamente liderando y dándole órdenes a él, pero aquí no. Entonces yo siento que también la película cae porque no tenemos un villano con una fuerza suficiente para que también exalte la labor del superhéroe. O sea, eso ahí me parece que también falló, teniendo tres opciones y ninguno le pegó. O sea,
no, es que también estás comparando la mejor película de todo Marvel con esta.
Porque es del Cap.
No, pero es que, compárela con el primer Vengador. No, es que tira la fácil. Porque tira a comparar.
No, pero el primer Vengador también es buena.
Pero ustedes la recuerdan como si fuera, mejor dicho, la obra maestra. Es una película normal de superhéroes.
¿Cuál? ¿El Soldado del Invierno?
Exacto. Una obra maestra. Estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo con el pollito. Una obra maestra es Winter Soldier. En el top 5 de ustedes está el primer Vengador. Sí. Van a vender humo.
No.
No, porque hay mejores películas.
No, está.
Pero esa no es
está.
Mala.
Es que el MCU tiene películas normales, pero ahora una película normal es una película de mierda para la mayoría del mundo.
Es que venimos también.
Es desgaste, Carlitos.
Es que cuando sale el primer Vengador. Voy a decirlo así, qué pena. De cagada tras cagada. Es que pena la palabra, ¿verdad? Venimos de películas que, la verdad, o series que no llenan a nadie, que no se les ve un guión específico, que no se les ve el amor. Eso está hecho a la ligera para que vendan. Necesitamos vender. Y cuando se hacen las cosas así, ¿qué pasa? Le pasó a Star Wars. Quieren vender por todas partes y son fracasos. Le ha pasado también al universo DC, que quieren vender por todas partes y son fracasos. Entonces, es caer en ese juego. Y cuando se cae en ese juego, es cuando vienen las cagadas.
No, de acuerdo. Por eso es que para mí la película hace bien en tratar de comenzar a recoger otra vez un poco, porque se abrió demasiado el universo, de recoger un poco y empezar a construir. Porque ustedes, yo creo que, no sé si a Bobcito se lo escuché, o a en general al fan de Marvel, como, pero los Thunderbolts, ¿qué? ¿Esa película qué? Después de que uno ve esta película del Capitán América, dice, ok, tal vez ahora vaya a tener sentido. ¿Por qué se necesita un grupo como los Thunderbolts? Porque Sam no ha terminado de reclutar a los Vengadores y de alguna manera se necesita un grupo que pelee contra las amenazas que van a seguir ocurriendo. Entonces tú dices ahí, mira, ya la película por lo menos encaminó a los Thunderbolts. La película... No, ¿por qué no? ¿Por qué
es que,
no?
Es que nadie está diciendo que no. O sea, esa justificación que tú dices, pues a la final uno la ve. Lo que yo, y lo dije yo... Que yo diga que esa película la vea con proyección y con lo que están mostrando en trailers y todo lo que ve y lo que hemos visto, es que el pollito lo dijo, venimos de fracaso tras fracaso, de cagada tras cagada y no levantamos el vuelo por lo menos con una buena producción. Miren, muchachos, es que la reflexión está aquí simplemente para hacerla y es, Carlitos, ¿hace cuánto no vemos una muy buena película? Geek. Hablemos, no nos encasillemos solo en Marvel y hablemos de DC Marvel. ¿Hace cuánto no vemos una buena película?
Pero es que ahí vamos a volver a discutir. Ahí vamos a volver a discutir porque para mí ustedes se volvieron demasiado exigentes con el género de superhéroes. La tercera película de
Le estaba haciendo la pregunta de hace cuánto no vemos una buena película.
Ah, no, pero no, esa película no. Esa película no, esa no nos gustó. O sea, no nos gustó Deadpool versus Wolverine, que no es mi película favorita, pero a mucha gente no la amó. No, pero no nos acordamos de ninguna de esas. Suicide Squad de James Gunn,
película. No, esa película que todos hubiésemos salido como en Guardianes de la Galaxia, que casi todo el mundo salió con un puñito arriba. Rara la persona que le dijo así. Bueno, a eso es lo que me refiero, porque uno dice Wolverine, hubo gente igual, división, hubo gente que dice que sí, otra gente que dice que no, pero la pregunta que les estaba diciendo es, ¿Hace cuánto no vemos una película así? Usted lo dijo. ¡Guardianes! ¿Y qué hicimos todos? Ah, bueno, a eso me refiero. Entonces, claro, hay un desgaste. Y yo realmente, pues, no le veo patas a esa película. Pero esperemos, a la final yo también dije, por ahora ocupémonos del Capitán América. En 2 o 3 meses vamos y vemos Thunderbolts. Y amanecerá y veremos. Y es que es más, y les doy la palabra con esto que estoy diciendo. Lo he dicho varias veces. Pollo, yo sé que a usted le pasa. Usted no se alegra de ir a ver una película y que le vaya mal. O sea, usted no sale del cine diciendo, uy, qué chimba, le fue mal a esta película. No, marica, es que uno no se alegra por eso. Es más, uno no va ni siquiera diciendo, güey, puta, ojalá que le vaya bien mal a esa película. Es que le meto la energía para que le vaya mal. No, marica, uno no va con esa energía. Uno va con toda la buena energía en medio de que no hemos visto buenos productos. Uno va diciendo, bueno, esperemos que esta vez sí. Por eso es cuando sale algo muy bueno, uno dice como, ay, por fin, voy a hablar del Pingüino. O sea, cuando uno sale de ver la serie El Pingüino, uno dice como, uff, ahora hablando de Marvel, se acaba de terminar en estos días la serie de Spider-Man animada. Uff, entonces uno termina y dice, uy, oiga, bien, bien. Sí, o sea, porque es que uno lo que está esperando es que no sean grandes historias ni el Avengers Endgame, pero que sean historias como esa de Spider-Man animada, bien hechecita, sencillita, contadita en capítulos cortos y bien, uno sale feliz, marico, uno sale feliz, pero uno no se alegra porque a las películas le vaya mal, uno no se alegra por eso.
Por eso digo que esta película tranquilamente hubiera podido ser una serie de 5 capítulos, 6 capítulos y sale bien, y creo que la gente hubiera quedado más contenta. Claro, lo que le dice Boxito, yo al cine nunca fui con la expectativa aquella de puta, le va a ir muy mal, el Capitán América ya no sirve, ya no existe, no, fui con la intención, con la esperanza de gozármela, de disfrutarla. Pero cuando yo salí, yo dije, hermano, ¿qué le hicieron a mi muchacho? ¿Qué le hicieron a mi muchacho?
Perdón, otra cosa que no tenemos en cuenta también, y es que obviamente el alcance que tienen las series versus el alcance que tiene el cine sigue siendo una brecha bastante grande. La gente no vio Falcon and the Winter Soldier porque es una serie de nicho. Y porque también en un momento Marvel enloqueció a tirarnos producciones y producciones y producciones que ya la gente le perdió. Mi hermano, por ejemplo, él es seguidor del universo cinematográfico de Marvel, pero cuando salimos después de ver la película y comenzamos a conversar, era como, ah, es que este Hulk es el del 2008, y el bicho ese de la isla, ¿quién es? Ah, es que tocaba ver Eternals. Ah, pero es que además hay que ver esta, y hay que entender esta, y las incursiones, ah, no, la escena postcréditos de Doctor Strange. Marica, es imposible, eso solamente lo está siguiendo los ñoños que somos adictos a ese contenido, pero nadie está entendiendo la gran película porque ya pasó, por eso esto no se puede comparar con la saga del multiverso. El universo es demasiado grande que cuando lleguemos a Secret Wars la gente va a decir, ¿qué? ¿Cómo así?
Y usted que es tan amante a James Gunn, ¿usted no cree que él, por ejemplo, está tomando una buena decisión en lo que decía el Pollo, y lo has dicho también vos, y es una sobreexposición de productos? ¿Y qué ha dicho James Gunn? Espere. Vamos suave, weón. O sea, yo sé que tenemos una plataforma que hay que alimentar, pero el man ha querido ir suave. ¿Y por qué Marvel? Es una reflexión con amor. ¿Por qué no aprendemos las lecciones y hacemos un replanteamiento? Porque ya se dieron cuenta que por ese camino no es. Ellos se van a tirar al fondo hasta quién sabe cuál fase, hasta que usted lo dijo. Es que usted lo dijo, en unos años van a hacer un recast y van a volver a traer a Steve Rogers con un nuevo Iron Man, con un nuevo actor. Pero cuando, o yo no sé si esa sea la opción, pero cuando hay un momento de parar y decir, venga, no estamos haciendo las cosas bien, marica, ¿por qué James Gunn sí? O sea, pero, y usted que es tan amante del man, usted se da cuenta que sacar las cosas con calma, hacerlo así. Pero mire usted, la reflexión de su hermanito fue la que me llevó a eso, a pensar eso.
Pero es que ya ocurrió. Lo que pasa es que ustedes están metidos en el pesimismo más grande del multiverso. Pero es que eso ya ocurrió.
Pesimismos basados en productos malos.
Volvieron los hermanos Russo, castearon al man.
Pero es que no hemos visto eso. Es más, Cuatro Fantásticos. Yo le auguro lo mejor.
No porque esto pero no ya ha tiene llegado. Que ver con eso. Porque esto ya tiene que ver con eso. La recuperación del universo cinematográfico de Marvel no va a llegar en Doomsday. Se supone que lo empezamos a ver ahora. Y yo lo, y yo lo veo ahora en esta película cuando les digo, por lo menos está tratando de organizar. Es que o sea, ya cambiaron cosas, ya desde el momento en que ya se fue Kang por el escándalo de Jonathan Majors y traen a Robert Downey Jr. para que sea Doom y dicen vamos a hacer Secret Wars, ahí ya hay un cambio de decisión y decir cuántas películas estrenaron el año pasado, una. Wolverine y Deadpool.
Ey, no pudieron hacer una buena película con una sola película pero, que sacaron al
pero
año.
Pero Pollo, a ti no te gustó Wolverine y Deadpool. ¿Qué es este silencio? ¿Qué es este silencio tan horrible?
No, es que yo no sé lo que no. Pero si hubieran sacado algo ya UCM original, no pegados al fandom, no pegados a lo que la gente pedía. Es muy disidente lo de Robert Downey Jr. como el Doctor Doom. O sea, esta gente está pegando de cualquier cosa para que la gente vuelva.
Es que ustedes con nada los tienen contentos.
¿No era mejor el casting que había antes con Cillian Murphy como el Dr. Doom? Pregunto. Pues, es una suposición, es una pues, ¿qué tal vez hubiera pasado? Un what if con Cillian Murphy como el Dr. Doom. Llaman a Robert Downey Jr. a decirle, hermano, estamos embalados, no estamos vendiendo, necesitamos a alguien que lo quiera mucho, venga para acá como el Doctor Doom. Yo cuando ese man se quitó la máscara, que vi el video, yo me quedé como, ¿y esto qué fue? ¿Y por qué este man otra vez? ¿Y por qué en Doomsday o en Secret Wars quieren volver a traer a
Chris Evans?
Johansson, Chris Evans. Por lo mismo, les toca coger lo que hay, porque saben que lo que tienen en este momento no da para más.
No.
Es que no tienen dónde pegarse, es que les toca pegarse de la nostalgia, del amor que le tenemos a estos personajes.
Sí.
Pero es que al final, más allá de eso, lo que siempre reivindicamos es que nos cuenten una buena historia. Si nos van a decir, es que como en los cómics se enfrentan los superhéroes y sus distintas versiones, y lo que vamos a ver es, no sé, a Steve Rogers haciendo el Capitán América de Hydra versus Sam Wilson haciendo al Capitán América del Universo 616, yo te compro esa idea. Hay una historia, no, que en Robert Downey Jr. En el universo alterno no se convirtió en Iron Man, sino que se convirtió en Doctor Doom, como en un What If que existe tal cual, pues cuéntame esa historia. Pero es que eso no va a ser de la noche a la mañana. Necesitamos que Sam se posicione como Capitán América, que haya unos héroes de este lado para que luego traigan a los del otro lado.
Pero eso lo conecto con lo que decíamos ahora. Nadie se pone feliz porque le va mal. Ni siquiera nosotros aquí estamos diciendo que le vaya mal a ese man como Doctor Doom. Fue puta que esa película sea un
pero
fracaso.
Pero están inconformes.
No, por eso no es negativismo, sino que... estamos esperando a que llegue y ojalá ese planteamiento que usted dice se lo compro. Y usted lo acaba de decir, una buena historia. Ojalá lleguemos a ver esa película y estemos aquí sentados diciendo, oiga, qué chimba, marica. Oiga, Carlito, le pegó usted cuando especuló que se iban a meter por ahí. Oiga, qué buen tratamiento, qué bueno haber visto a Steve Rogers como Hydra. Y todo lo que estamos hablando es que yo creo que ahí es donde no es tanto el negativismo nuestro, pero sí hay un panorama no muy alentador, y también hay que poner panorama también claro. Lo que está haciendo el Pollo es clarísimo. Que utilizan estos personajes para volver a aumentar el hype, sí. Que nos vuelvan a contar una buena historia, pues eso es lo que queremos. Pues si los traen a ellos, pues tráiganlos, está bien. Pero pues obviamente cuenten una buena historia, marica. Pero pues ahí es donde estamos en veremos.
El problema ahí viene es cómo van a hilar estos personajes que vos llamas a la guerra, Carlitos, porque sos vos el New Fury de este programa. Estás convocando un grupo de Vengadores nuevos. ¿Cómo van a hilar ese montón de películas o ese montón de historias para que lleguen, conecten con la gente, sea el hype al mil, que no diga, hijo de puta, me tengo que comprar la boleta ya, porque voy a ver este man? Decime cómo lo van a hacer, es porque mira que es que vos no, vos, es que nadie le ve pata ni cabeza a eso. Y no es ser negativo, es ser realista.
Claro, o sea, esa parte entiendo, les entiendo que haya cierto escepticismo, pero lo que les digo es, ahí poco a poco va a ir armando para que se forme el grupo de Vengadores.
Yo le ruego muchísimo, muchísimo a Disney que esta película de Fantastic Four por fin le pegue.
Vengo del futuro, no les va a gustar, no les gusta nada ahora, nada.
Le ruego a Disney que lo haga, por favor.
Mister X Bobcito y Mister X Pollo. No les gusta nada, nada, no les gusta nada.
Tengo muchísima expectativa y muchísima esperanza a Fantastic Four. Por el amor que le tengo al Rey Kirby. Porque es la obra maestra de Marvel. Entonces, esperemos cómo hilan este nuevo grupo.
Y a mí me lo preguntaron. ¿Y usted qué piensa de esa? ¿Y usted le tiene esperanza? Yo dije, claro. O sea, tiene además un cast bueno. Creo que tienen una gran historia por contar. Es que es más, Marvel tiene el sartén por el mango con los X-Men. O sea, ¿cómo van a armar ese universo de los X-Men? Y nos, o sea, todos tenemos el hype por los X-Men. ¿Y cómo lo van a armar? Ya empezaron a meter los mutantes poco a poco, pero ahí hay una gran expectativa positiva de cómo van a entrar los X-Men acá. Es que es más, mire, Carlitos, estas fases nuevas con eso, y lo hemos hablado, si aguanta con los Cuatro Fantásticos, con los X-Men. O sea, ya listo, olvidémonos de un poquito de Iron Man, de Cap y todo esto, y me parece que por ahí puede haber un gran futuro, porque lo acabas de decir, Pollo, o sea, los Cuatro Fantásticos es la gran obra maestra, y ahí es donde ellos tienen la posibilidad de, con nuevas historias que nosotros sabemos el hype, volver a atrapar el público con los mismos X-Men. Y nadie está hablando aquí ya, obviamente, de Steve Rogers y de todo lo que hemos hablado acá atrás. Aquí hablamos de un nuevo universo, pero entonces, chévere, o sea, tráiganos nuevas historias, tráiganos historias bacanas, historias que nos hagan elevar el hype y que realmente... Pero es que ya, a eso me refería, Carlitos, ¿cuál es la decisión? Yo creo que la decisión de Marvel es, venga, ¿sabe qué? Olvidémonos de toda esta mierda, marica, nada, esto ya funcionó, ya redamos esto con 48 películas, fue puta, venga, empecemos esto de ceros, Fantastic Four, X-Men, o sea, démosle un rumbo nuevo y empecemos todo como está, pero obviamente pues esto todo está un mierdero, vamos a ver qué pasa.
No, yo creo que incluso me atrevería a decir que los mutantes no hacen una parte trascendental en esta saga del multiverso. Yo creo que después de la saga del multiverso quizás exista como la saga de los mutantes, pero ya como está encaminado y sabiendo que las películas que terminan esta saga están tan cerca, ya los mutantes no creo que vaya. ¿A qué hora van a explicar eso? ¿A qué hora van a meter a los mutantes?
No, lo que digo es ese futuro que viene, es lo que uno dice, yo creo que por ahí es el camino, o sea, empezar de ceros con un cast nuevo, nuevos actores, o sea, empecemos a contar esta historia otra vez, olvidémonos un poco de todo esto que eso es un caos y ya se está saliendo de las manos. O sea, lo que decía Carlitos Pollo ahora, ¿cómo vamos a atar todo lo que ha pasado? Todas estas películas y todo lo que ha pasado, eso ya cada vez es más enredado, porque tú lo decías, tu hermano lo analizó, el no sé qué de no sé qué, el no sé qué de tal película, el no sé qué de tal serie, el no sé qué de tal, papi, eso solo lo hace un ñoño reñoño, pero ya el público normal va y disfruta la película y se acabó, ahora que viene y listo, sale con la otra. Pero nosotros somos los que le estamos aquí dando, llevamos una hora dándole carreta.
La otra es aprovechar a Gambito, que aprovechen a Blade, que aprovechen a Elektra que apareció en Deadpool. Hay mutantes, está Wolverine, está el Profesor X.
También podría ser es que funcione más fragmentado el universo, ¿no? Que a mí eso siempre me pareció más interesante. Y es que ya exploramos todo junto, pero ahora no vendría mal explorar, por ejemplo, minigrupos. Hasta los mismos Jóvenes Vengadores por un lado, Spider-Man, Moon Knight y Daredevil por otro lado. Y eso también podría ser. Y luego después de mucho tiempo, volver a juntarlos, pero... Pero... Pues,
no, y es que lo que viene augura, o sea, ahora viene Daredevil. ¿Ustedes creen que yo estoy, o sea, sin la esperanza puesta en esa serie? No, parce, yo tengo el hype con esa serie y tengo toda la fe que nos van a contar una gran historia. O sea, fue puta si no nos van a contar una buena historia. Y tengo toda la fe en que así va a ser. Y eso no es, como decía Carlitos, no es pesimista ni que nada nos gusta, de verdad. Estoy esperando que llegue Daredevil y que sea una gran serie, porque lo logró Netflix ¿por qué no lo van a poder lograr ahora? Además hicieron todo un replanteamiento de la serie, ya la han grabado un montón, venga, no, eso no funciona. ¡Qué chimba que hagan esas decisiones! ¡Tómenlas! Y creo que esa decisión es lo que nos va a poder llevar a tener una buena serie. Yo estoy esperando una buena serie. Espero que en un tiempo nos veamos en este podcast y podamos estar hablando de un gran producto que consumimos. O sea, con toda.
Oiga, les iba a contar un dato curioso para ir redondeando, y es que creo que lo contó Harrison Ford, que dijo que ya se había encontrado con Anthony Mackie trabajando en una película que se llamó Hollywood Departamento de Homicidios, y al parecer, según lo que cuenta en la anécdota Harrison Ford, Anthony Mackie sale como uno de los muertos en un baúl, como la típica escena de un muerto en un baúl. Y cuando ya terminaron la cena, le dice como, ay, señor Ford, un placer conocerlo, espero que tengamos la oportunidad de volver a trabajar juntos. Y cuenta Harrison Ford que le dijo, ah, tú eras el chico del baúl, te hiciste bien el muerto. Y bueno, pues miren, tantos años después, porque la película creo que es de 2003, o sea que, ¿cuántos años? 22 años después se reencuentran y protagonizan esta película de Capitán América Brave New World.
Buen dato. Hay otro también que lanzó un compañero de ustedes de Bogotá, conocido de ustedes, donde entrevistó pues a Dani Ramírez, el Falcon de esta película, y el man cuenta, entrando al tema de fútbol, que el man es muy hincha Nacional.
Dale, dale. Y no te gustó la película. Y un verdolaga en el elenco. No, pollo. No, pollo.
Tenemos un verdolaga en el UCM.
Tenemos un hincha del verde en el UCM y el pollo se queja, ¿no?
Pero miren que no tuvimos la posibilidad. Aquí no hablamos de. O sea, estuvo tan poco visible, tan poco protagonista, que ni siquiera mencionamos a ese Falcon, o sea, al que va a ser el nuevo Falcon, al que es el nuevo Falcon en el UCM. Y el man es, me parece que en la serie brilló más que acá, o sea, me parece que acá, el, por ejemplo, el traje no es tan chévere, no es tan bacano, y miren que aquí, para como resumir todo, Sam sí ha sido un buen actor, porque es que desde el principio, lo dijimos, en las primeras apariciones del man, es muy buen Falcon, o sea, nunca le vimos mal. Pero a este man, lastimosamente muy opacado, ese traje muy feo, no, o sea, el man, pues que uno diga como, uy, qué Falcon el que llegó pues a reemplazar a Sam.
Este parcero fue el alivio cómico. Fue el alivio cómico en una película que intentó ser una película...
Pero mire que a mí cuando estaban con... O sea, cuando estaban los tres... Con Isaiah Bradley y Sam y él, me parece que ahí funciona como la relación que van construyendo entre los tres. Y además es el único Vengador que está confirmado, porque al final de la película Sam le dice como, tú eres uno de los nuevos Vengadores o vas a ser uno de los nuevos Vengadores.
Me faltó el traje, ver a Isaiah con el traje pues que vi en las imágenes promocionales de la película. Me faltó ver a Isaiah Bradley con el traje clásico de él como super soldado. Hubiera sido muy bacano verlo.
Así sea un recuerdo.
Que ahí sí que es, así hubiera sido un flashback o que se lo hubiera puesto para ir al evento con el presidente. Y ahí sí justifica decir, no me toque el traje. Hubiera sido bacano.
A mí la verdad es que esa parte me gustó y bueno, digamos que Pollito decía una cosa sobre querer copiar a la película del Soldado del Invierno. Pero a mí me gustó que volviera a tener un poco de thriller político. Yo empecé a verla y como había escuchado Bobcito, iba medio prevenido, pero dije, pues la película va bien, o sea, que la película arranca interesante, luego el que intenta matar al presidente es Isaiah Bradley, o sea, yo digo, uy, la trama va. Me pareció como chévere porque veníamos un poco también ya cansados de tanto multiverso, y de que todo fuera multiverso y variantes. Entonces, como volver un poco a tramas más terrenales, eso me pareció bueno.
Sí, más serias, estuvo bien por ese lado. Como te digo, quisieron hacer un Winter Soldier, pero lo hicieron por el lado que no era. Esta Hold 2 es entretenida, palomerita.
Oye, y a eso me hace preguntar si el villano de Thunderbolts es Sentry, spoiler alert. qué tan terrenal también va a ser esa película, porque a la final pues los miembros de Thunderbolts tampoco son super seres con tremendos poderes, mientras que Sentry sí es un personaje muy poderoso.
Sentry es el Superman de Marvel.
Eso va a estar ahí
interesante.
¿Quién es el más poderoso
de los Thunderbolts? A todas estas.
Bucky.
Imagina. Y ahora es congresista.
Más el senador, qué pena. Futuro senador de los Estados Unidos de Norteamérica. Senador James Buchanan Barnes. Otra cosa voten, totalmente voten desperdiciada.
Voten por
esa, él. Esta mini Black Widow, porque es una mini Black Widow.
Uy, no, esa sí la comparas, sí la vas a devolver a Nico, sí la tratas de comparar, porque ese personaje sí queda muy chiquito en comparación al personaje de Red Widow. Hasta
incluso si lo comparas con Yelena. Sí, exacto, estoy totalmente de acuerdo.
Pues de compañeros, los amigos, debe ser muy duro vivir en Estados Unidos en tiempo de superhéroes.
No recuerdas nada.
Cada 2x3 te rentan la casa. Cada 2x3 hay una amenaza cualquiera. El ANA te mata a un man.
Vega, hay que decir algo, ¿no? Creo. Esta película mejor que Secret Invasion.
Sí. Es que es mejor que un montón de producciones. Es que lo que te dije, Carlitos, es que Marvel venía de cagada tras cagada. Secret Invasion, una porquería. Sabemos. Marvel es una cochinada.
En fin. Pero bueno, ahí está. Mira, yo creo que es de los episodios en los que más hemos discutido de los últimos años. Este tiene que estar ahí, si no es el que más, porque teníamos opiniones muy encontradas, pero bueno, era parte como del juego. Y ojalá sea un año de buenas películas. Tenemos buenos estrenos, así que ojalá sea un año de buenas películas.
No, lo que se ve a futuro, cuando uno ve de aquí a diciembre, uno dice, espero estar llenito. Porque hay un nivel de expectativa por lo que viene muy muy esperanzador, como ñoños geek independientemente de la casa. Está Superman y esperamos que esa película le vaya bien. O sea, es uno de los personajes más importantes y esperamos que le vaya bien a esa película y que de verdad al final de año digamos, oiga, qué buen año geek. Porque el año pasado, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la mejor película? Y empezamos ahí a pensar.
El año pasado, ¿cuál fue la mejor película?
Deadpool y Wolverine.
Imagínense pues.
¿Y la siguiente? ¿Y cuál le siguió? Es que hubo pocas, ¿no?
Muy poquitas. Guardianes fue el año pasado, no recuerdo.
No, fue la anterior.
Ahí está.
Guardianes fue la anterior.
Ahí está. Una película en el año, cuando veníamos de una seguidilla de películas de 4 o 5 producciones grandísimas en un año.
Pero estuvo bien, ¿saben? Yo creo que estuvo bien que descansáramos un poco de tanta vaina,
Bueno, sí, también puede ser también bien, pero si van a descansar, que saquen algo que la espera valga.
Sí, eso sí es verdad. Eso sí es muy cierto.
Pero si vamos a seguir en las mismas.
Eso, si que vos digas, me mamé un año sin películas de superhéroes. Pero es porque la que va a llegar va a ser el boom. Pero salen con... salen con Hulk 2.
Total.
Bueno, no, chicos, pues muchas gracias por la conversación, Pollito. Un gusto siempre hablar contigo. Y bueno, vamos a ver. Mucha suerte con Daredevil y a ver si nos encontramos por aquí cuando la estemos viendo.
Mis hermanos, de verdad, como les dije al principio, para mí es un placer estar con ustedes. Siempre es agradecido totalmente por ser parte de la banda. Cuando me necesiten, por aquí voy a estar. Y arriba, Marvel.
Eso, Bobcito, muchas gracias.
No, feliz. Siempre es importante la discusión. Porque es que a veces también cuando nosotros aquí discutimos, seguramente el público allá está en desacuerdo. Y es lo que nos pasó acá en esta ocasión. Pero cuántas veces también un oyente no ha dicho, oigan a estos man, oiga, pero ¿cómo así esta película sí fue buena? Y esa es la discusión geek. Que es interesante, imagínense que todos pensáramos igual, que todos sintiéramos lo mismo, que todos nos gustara lo mismo, ¿no? El mundo sería muy harto, marica. Pero aquí seguiremos. Seguramente vienen más producciones y más reacciones. Pollito, gracias. Siempre esa buena energía con nosotros.
Papá, agradecido con ustedes. Y recuerden, nosotros aquí somos fanáticos, pero no somos la palabra de Dios. Eso es un punto de vista
de
nosotros.
Sí, a la final, y una cosa que es muy importante que la gente sepa es que nosotros aquí acabamos de discutir y tal, pero terminamos de grabar el episodio y todo normal. A la final es parte como del juego, divertirnos discutiendo, pero siempre desde el respeto, la amistad y la alegría de compartir, porque a la final pasó mucho tiempo en el que no disfrutábamos de un universo de superhéroes, así que en medio de todo, pues siempre es agradable tener algo de qué hablar, ¿no? Así que bueno, no, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Escríbanos ahí en los comentarios qué opinan de la película. Y bueno, muy pronto nos vamos a encontrar en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Recuerden que si no somos capaces de ver lo bueno en los demás, la batalla estaría perdida. Nos encontramos en un nuevo episodio de La Banda del Cómic.